Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya estamos de regreso aquí en Radar 99. Ya tenemos a Ernesto en la línea. Hola, Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también a la otra Ana. Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues un poco ansioso porque no ha iniciado la conferencia matutina, quiere ser desde La Paz, Baja California. Y bueno, yo creo que eso se agudiza pues con estas sensaciones encontradas que tenemos el día de hoy. Hoy en particular el presidente tendrá la supervisión de los centros del bienestar, las clínicas y hospitales que se están integrando este nuevo sistema de salud que dice el presidente serán los mejores del mundo. Y bueno, también estaremos escuchando qué es lo que atiende respecto a lo que sucede en Guerrero. Solamente comentarles para finalizar que ya, de acuerdo con lo que había ordenado el INE, ya está abajo de la plataforma de internet, ya no se puede encontrar la entrevista que había conseguido el presidente a Canal Red, ya fue retirada tal y como lo dispuso el INE. Vamos a ver qué es lo que comenta hoy el presidente, estaremos atentos y mientras pues estaremos aquí todavía enjuagando el pañuelo en lo que llega el presidente y encontramos cómo reemplazar estas emociones.
Exacto, así va a ser, querido Ernesto. Muy bien, pues gracias y volvemos contigo un poquito más tarde.
Estamos pendientes.
Gracias, Ernesto Osorio, y tenemos más noticias.
Estas son las noticias.
Y les contamos en más noticias en la actividad de los candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad. Clara Brugada de Morena, PT y Partido Verde propuso un sistema híbrido de fotos cívicas en el que se retomen las fotomultas con supervisión de la Contraloría. Santiago Taboada del PRI, PAN y PRD adelantó que hoy presentará una denuncia ante las autoridades electorales por la intervención del gobierno capitalino en el retiro de su propaganda, en tanto que Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano reiteró sus propuestas a favor de los jóvenes en este espacio. Y en información internacional, en Estados Unidos, más de 152,000 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados, principalmente de Estados Unidos y México, en 2023. Esto de acuerdo con cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Washington. En América Latina, el gobierno de El Salvador lanzó una iniciativa para beneficiar a migrantes retornados al país centroamericano, la cual ha sido financiada con fondos de la cooperación española, según informaron fuentes oficiales. La primera jornada de las elecciones presidenciales en Rusia transcurre hoy con alta participación ciudadana y fuertes medidas de seguridad en los centros de votación.
Crack 90.9.
Y ya nos vamos largos y tendidos ahora con toda la información deportiva con Omar García de Crack 99. Hola, Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querida Ana, de nueva cuenta, qué gusto saludarte y también aprovechando para agradecerte este tiempo que compartimos en Radar. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, el día de ayer México consiguió otro cupo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sofía Reynoso se llevó la primera posición de la prueba K1 en el Campeonato Panamericano de Canotaje, gesto en Río de Janeiro, con lo cual llegará por segunda ocasión a la cita olímpica y pues poco a poco ya metiéndose de lleno esta delegación de remo, que ha sido de las sorpresas desde Río 2016 para acá. Hemos tenido ya una participación consolidada en esta disciplina. Por otro lado, en noticias futbolísticas, ayer se definieron los boletos para los cuartos de final en la UEFA Europa League. El Liverpool goleó 6-1 al Spartak de Praga, con lo cual dejan el global 11-2. El Bayer Leverkusen pudo librar el fracaso 3-2, derrotó al Karabaj y con eso consiguen también el boleto a la siguiente ronda. El Brighton pudo ganar 1-0, sin embargo el partido de ida 4-0 en favor de la Roma fue suficiente para que el conjunto italiano se instalara en la siguiente etapa. El West Ham United también 5-0 derrotó al Friburgo y pudo dar cuenta de este equipo, mientras que el Benfica en Glasgow también pudo sacar ahí la victoria 1-0 sobre el Rangers de esta ciudad escocesa. Por otro lado, actividad del fútbol mexicano este fin de semana. Por una parte, la Liga MX femenil, que que ya está llegando a su fecha 11. Tiene el partido que todo mundo espera campaña tras campaña. Hoy a las 9 de la noche Rayadas estará enfrentando a Tigres para el clásico regiomontano. Mañana a punto de las 12 del día las Pumas se enfrentarán ante el Cruz Azul, también clásico nacional el próximo domingo en Guadalajara a las 7 de la noche. Muchos América Chivas en estos días, sí. Y en este cercanía de la primavera.
Van 1-1, ¿no?
Exactamente, de hecho tendremos tanto mañana a las 9 de la noche como el domingo Chivas América, además de los que ya tuvimos por la Liga de Campeones de CONCACAF, así que bueno, pues si querían que renovara votos esta rivalidad, pues qué mejor semana para hacerlo, ¿no? También Cruz Azul estará chocando frente al conjunto de Necaxa y Toluca estará cerrando la fecha frente al conjunto de los Pumas. Y para despedirnos, pizarras de la NBA y de las grandes ligas de béisbol que ya están ubicándose tanto para rumbo a la postemporada como al arranque de la campaña regular. Los Bucks de Milwaukee 114-105 sobre los Sixers de Filadelfia, los Knicks de Nueva York 105-93 sobre los Trailblazers de Portland y el Thunder derrotó 126-119 a los Mavericks de Dallas en pizarras de las grandes ligas de béisbol, todavía con los entrenamientos de primavera. Los Rangers de Texas 7-4 la victoria sobre los Reds de Cincinnati, los Nationals 5-3 sobre los Astros de Houston y los Mariners de Seattle 4-2 sobre los Brewers de Milwaukee.
Muchísimas gracias, Omar, y igual un gusto haber compartido el micrófono tantos años contigo en la estación.
Totalmente, querida Ana, y pues mucho éxito para todo lo que venga, y pues ya nos estaremos encontrando en otros micrófonos.
Gracias, Omar. Gracias, como siempre, 8:21.
Radar 99.
Y ya está con nosotros Arturo Sarucán, embajador, y una de las voces que siempre hay que seguir para entender a Estados Unidos, para entender mejor la relación entre los dos países. Embajador, qué gusto, como siempre, recibirlo aquí en Ibero. Muy buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal? Buen día, un placer estar contigo.
Muchas gracias. Veíamos un hilo que compartía a través de su cuenta en X, su cuenta en Twitter, sobre algunas de las recientes declaraciones de Donald Trump. Y es que más allá de la simpatía o antipatía que puede generar Donald Trump como político, pues es indispensable mirar lo que está pasando por la cabeza de quien pudiera volver tan pronto como en enero al gobierno de los Estados Unidos.
Sin duda, Mario, me parece muy preocupante porque, es decir, yo no lo comparto, pero puedo entender que algunos estadounidenses hayan votado por él por primera vez en el 2016. Era una especie de voto de rechazo a los dos partidos políticos, a candidaturas tradicionales, a una desigualdad económica, social que se ha acrecentado en Estados Unidos en las últimas décadas y media, dos décadas. Era un poco patear las sillas de la mesa, pero ahora, después de su gestión como presidente, de lo que ha ocurrido desde que dejó la presidencia, un hombre que enfrenta 4 procesos criminales, un hombre que fue enjuiciado políticamente 2 veces por la Cámara de Representantes, un hombre que intentó un autogolpe de Estado. Es decir, es que haya votantes comentócratas, personas que buscan normalizar a este hombre y esta candidatura, me parece muy peligroso. Y el problema, Mario, es que no solo ocurre aquí en Estados Unidos, donde cerca del 38% del electorado estadounidense es un voto duro trumpista, sino también en México, un país que se convirtió en la bandera de su campaña del 2016, un país que va a volver a ser la bandera, que ya es la bandera de la campaña republicana, y por lo tanto en la propia campaña del expresidente Trump camino al 24, sí. Con particularmente 3 amenazas que tienen un impacto directo para el bienestar, la seguridad, la prosperidad de México y de los mexicanos de los dos lados de la frontera. Primero, la imposición de aranceles a todas las exportaciones que ingresan a Estados Unidos. Hay que recordar que a partir de fines del año pasado México ya se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. México ya se convirtió en el primer exportador a Estados Unidos. Hay que recordar que comerciamos 1.5 mil millones de dólares al día en ambas direcciones. Y el que Trump imponga aranceles, supongamos que a México y a Canadá por el hecho de que los llevó a la renegociación del TLCAN, ahora TMEC. No les impone aranceles de 10% como al resto de los países del mundo. Supongamos que esa cifra la ajusta, la aplica solo en ciertos sectores. México y Canadá, que ya lo anunció, por cierto, Mario, van a tener que espejear, van a tener que responder. Y con el resto de los socios comerciales de Estados Unidos en el mundo se puede generar una guerra comercial.
Claro.
Número dos, ha amenazado con deportar a los 12 millones de migrantes indocumentados que existen en Estados Unidos de todas partes del mundo, nuestro auditorio, porque a veces se nos olvida en México, convenientemente. 5 millones de esos 12 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos, y vamos a suponer que se está exagerando, no los va a poder deportar a todos, sería una dislocación económica brutal, pero con que nos plante a 100, 200 mil migrantes mexicanos en el primer paro de meses de su presidencia.
Bueno, con
el
eso.
El mexicano nos genera una crisis económica, social, diplomática y de seguridad.
Con eso y con lo que implicaría, embajador, para esos 12 millones, vivir con el terror, ¿no? Que de por sí.
Además.
Porque, claro, no es que le vaya a tocar a todos, pero no sabe si te va a tocar a ti.
Así es. Es decir, y la movilización de la Guardia Nacional, como él amenazó, o sea, para ir a las ciudades y encontrar y arrestar y deportar a migrantes indocumentados, y repito, de esos 12 millones, 5 millones son mexicanos, que es un problema muy serio. Y ahora, tercero,
sí. Sí, adelante, embajador.
Pero como también ha venido amenazando desde hace meses y en un tema que se ha convertido en una especie de mantra del Partido Republicano, sobre todo en el Congreso, la idea de usar la fuerza de manera unilateral para atacar a los grupos delictivos en México, lo cual generaría pues, un conflicto, primero una violación del derecho internacional, más allá de si estamos de acuerdo o no en que Estados Unidos nos ayude a combatir el crimen organizado, que sé que buena parte del electorado mexicano lo está, pero el tema es al hacer uso unilateral de la fuerza sin consultar, sin ir de la mano con el gobierno mexicano, pues va a generar un problema de seguridad, de diplomático y de derecho internacional muy importante. Y el problema que México no se acaba de aclimatar, el peligro que representa un potencial retorno de Trump a la presidencia, me parece que ni las candidaturas, ni el gobierno, ni el sector privado, ni la sociedad civil han entendido esta amenaza, la importancia de empezar a pensar y ir preparando un plan B por el 5 de noviembre, que será una victoria trompista en la elección.
De acuerdo, porque sí es una amenaza real, que es con altas posibilidades de que ocurra, con esta agenda que nos acaba de decir el embajador Sarukán, explícita en términos de las afectaciones directas para nuestro país. Y yo solo agregaría una cosa, embajador, cuando decía usted al principio que podría entender las razones del voto de la primera vez, pero el hecho de que, a pesar de todo lo que ya nos dijo, de los procesos penales en su contra, de las evidencias de fraude financiero que cometió, de las acusaciones de abuso, que la gente esté dispuesta a votar no solamente revela sobre Trump, sino revela mucho sobre la sociedad estadounidense en este momento, ¿no? Es decir, hay veces que ponemos, cuando hay figuras así, el foco sobre el candidato y no vemos que el candidato en realidad es la cara más visible del fenómeno social al que está respondiendo.
Sin duda, hay que entender que Trump no es enfermedad, es un síntoma de la enfermedad. Tienes una sociedad estadounidense muy polarizada, tribalizada, desde hace ya tiempo. Tienes uno de los dos, en un sistema bipartidista, tienes uno de los dos partidos que se ha escorado completamente a la derecha, que abreva de las teorías de la conspiración. Es decir, hay que ver nada más todo lo que ocurrió en torno al Super Bowl y Taylor Swift y el jugador de Kansas, con toda esta derecha extrema talibana, le llamo yo, en Estados Unidos, especulando que esta era una operación psicológico operada por el Pentágono para convencer a los estadounidenses de votar por Biden, porque Taylor Swift en el 2020 pidió el voto a favor de Joe Biden. Entonces, cuando tienes un partido político que ha sido cooptado por un hombre como este, que se ha escorado completamente a la fecha, que es un proceso que más se viene dando ya desde hace tiempo, es decir, hay que hay que recordar que el Partido Republicano, ese con el que México trabajó de la mano durante muchas décadas, ya no se diga en la aprobación del TLCAN en el 90 y en los 90, ese Partido Republicano ya no existe. Ese Partido Republicano se empezó a decantar a la derecha extrema desde la época de Obama y se ha venido escorando más y más y más a la derecha. Entonces, ciertamente tienes una sociedad muy, muy polarizada entre zonas metropolitanas, con una serie de guerras culturales identitarias muy profundas, no solo en temas como el aborto, sino incluso esta otra teoría de la conspiración de la derecha, de que hay un esfuerzo por suplantar a la población anglosajona blanca en Estados Unidos por votantes de color, sí, para modificar definitivamente el equilibrio político electoral en el país. De ahí viene también esta teoría del complot que ahora Trump está volviendo a cilindrar, de que Biden, al igual que en el 2020, se va a beneficiar de los votos de migrantes indocumentados que no tienen derecho a votar, lo cual es una patraña, está demostrado que eso no ha ocurrido. Entonces, sí, es un problema porque tienes ese 36 a 38% de voto trumpiano y tienes un 10% de la población indecisa o independiente, que es la que al final del día, Mario, te decanta el proceso electoral presidencial en Estados Unidos. Sí, es ese 10% de votantes que están registrados como independientes o que están indecisos, los que al final del día te van a decidir qué ocurre en la elección en noviembre. Básicamente en 6 estados de la Unión Americana son esos estados los que van a determinar lo que pase, cómo votes en Texas, cómo votes en California, vale un pepino. Los 5 o 6 estados, y en esos 5 o 6 estados son básicamente 10 distritos electorales, con entre ellos un total de 80,000 votantes, los que van a decantar la elección, que son Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Georgia, Arizona y potencialmente Nevada. Ahí es donde se va a decidir la elección en noviembre.
Bueno, pues habremos de seguir con mucha atención esto y como siempre los análisis de el embajador Arturo Sarucán, a quien le agradezco esta llamada. Gracias, embajador, hasta pronto.
Es un placer, Mario. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Quien fuera, por cierto, embajador también de nuestro país, en los Estados Unidos, y es un diplomático de carrera, y bueno, por eso son embajadores, ¿no? Porque no necesariamente esté presente en representación de nuestro país en otro lado, sino porque es un cargo, digamos, una dentro de la carrera diplomática. Cuéntenos qué piensa de los temas que le hemos presentado. ¿A través de qué canales?
55-529-2599 y es que Mario me está viendo, güey. Estas son las últimas veces que vas a decir.
No me lees la mente, Ana Casa.
Se puede contactar con nosotros a través del 55-529-2599 en Twitter, @Ibero909FM con el hashtag Radar99. Nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos rápidamente.
Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:37. 8:37. Y seguimos aquí en Radar 99. Y no sé si ya tenemos en la línea. Ya tenemos en la línea a Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Salomón, qué gusto recibirte como siempre aquí en Ibero, muy buen día.
Hola Mario, te saludo con enorme gusto como siempre a ti y a tu auditorio.
Que además también estarás pronto por acá en la universidad.
Es correcto. Esta ha sido una semana de universidades. Estuve en el ITAM, en la Anáhuac, ayer en la Universidad Panamericana, y ya tengo la invitación y estoy confirmadísimo para ir también a la Iberoamericana.
¿Cómo estás viendo la campaña, Salomón Chertorivsky? Te lo pregunto porque además es claro que sí estás haciendo una campaña distinta. No vemos pendones con tu foto como vemos en el caso de las otras dos aspirantes. No es una campaña, digamos, de mítines, es una campaña más de calle, de universidades, de acercamiento. ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo hasta este momento?
Es correcto, Mario. Tomamos una decisión desde el principio. Marcadamente en esas dos cosas que dices, no íbamos a llenar la ciudad de basura, lo íbamos a evitar con toda fuerza, lo hemos dicho hace mucho tiempo. Segundo, creemos que los grandes mítines pues son más bien para llenar el ego del candidato o la candidata y no para acercarse a la gente y realmente estar en contacto, convencer. Y por ello decidimos hacer una campaña que es mayoritariamente de tierra. Todos los días voy a una línea del metro de nuestra ciudad, un par de horas en alguna línea del metro, ves a más gente y puedes interactuar con más gente de la que vas a escuchar o vas tú a hablarles y que te escuchen en cualquier mítin, Mario. Voy a cruceros, voy a mercados públicos, a tianguis, y eso lo combino, como bien dices, con otro tipo de encuentros, ¿no? En universidades, con la juventud, pero también con mujeres empresarias, con las diferentes industrias y sectores interesados en los diferentes temas. El tercer eje fundamental de mi campaña sí son las propuestas, Mario. Cada lunes estoy presentando una de las 12 propuestas que publiqué en mi libro, que está circulando desde que lo presenté en la FIL de Guadalajara, en donde abordo cada uno de los grandes problemas que hoy tiene la Ciudad de México, el cómo se solucionan, con todo y cuánto es el presupuesto y cómo se planea resolverlos. Ya presenté la primera semana cómo vamos a abordar el tema del agua de manera integral. Esta semana presenté mi propuesta en materia de reforma al sistema de seguridad y paz en la Ciudad de México. El próximo lunes, tras el debate del domingo, Mario, estaré presentando mi propuesta en materia medioambiental. Y así voy a seguir en esas tres fases de campaña. Calle, grupos marcadamente universidades, juventud y propuestas.
Candidato, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Ana Jasso. En estas propuestas que está mencionando, ¿tiene alguna para el transporte público aquí en la Ciudad de México? Podemos ver áreas como Coajimalpa, una parte de Álvaro Obregón, que pues los espacios públicos y el transporte es escaso y el que está es muy malo. ¿Qué comentario nos puede tener sobre esto?
Por supuesto, Ana, sí, en mi libro tengo una propuesta integral, pero déjame darte algunas coordenadas. Lo primero es que no se puede pensar el transporte en aislado. Se tiene que planear la ciudad. El gran problema de la movilidad de nuestra ciudad nace en que hemos expulsado a una gran parte de la vivienda a la periferia lejana. Marcadamente hemos expulsado a la juventud. Un joven que tiene su primer trabajo es casi imposible, ya no digas comprar una vivienda en la Ciudad de México, rentar una vivienda en la Ciudad de México se vuelve muy difícil. Entonces hoy la gente viene de Huehuetoca, de Zumpango, de Tecámac, de Chalco, de Iztapalapa, a trabajar a la ciudad central, y eso representa enormes tiempos de trayecto, ya sea en transporte público o en automóvil, un desgaste de nuestro medio ambiente, un problema de seguridad y un montón de cosas. Entonces, el primer tema es que la planeación urbana y pensar en la vivienda cercana al trabajo es una pieza fundamental para cualquier solución de movilidad que se pueda presentar. Ahora, una vez sabiendo ello, también le tienes que entrar a los diferentes tipos de movilidad, desde la caminabilidad y las banquetas, que en muchos lugares es imposible circular, o la columna vertebral del transporte masivo, que sí es, como bien lo decía Ana, el metro de nuestra ciudad. En materia de metro he presentado todo un proyecto. La verdad es que del plan original, que eran 21 líneas, pues solo hicimos 12, y la doceava, vean cómo nos fue por hacerla rápido y mal. Necesitamos retomar el plan maestro del metro y hay muchas cosas que se pueden hacer. Les puedo adelantar algunas que ya las he mencionado. Se necesita construir un metro por debajo de todo Insurgentes, que cruce completamente norte-sur la ciudad. Es una línea que se puede hacer, sería la línea 14, es necesaria. Necesitamos llevar la línea 2, de que no termine en Tasqueña, sino que llegue hasta Xochimilco y Milpalta. Uh-huh. La población del sur de la ciudad, la gente que viene de San Gregorio en Xochimilco o de San Pedro en Milpalta, hace 3 horas para venir a trabajar a la ciudad.
Ahí, perdón por interrumpirlo, pero también se podría mejorar lo que es el tren ligero, ¿no? Porque esa línea existe, existe el transbordo de Metro Tasqueña, que agarras el tren ligero y te lleva hasta Xochimilco, solo que los vagones son muy chiquitos.
Son muy chiquitos, es muy lento, Ana. No es suficiente para transportar a la población que tiene que venir del sur de la ciudad a trabajar al centro. Necesitamos una mejor conexión. Por mucho tiempo no se podía porque técnicamente, tecnológicamente, el tipo de terreno y además las pendientes lo hacían muy difícil. Pero hoy eso ya se puede hacer y sí necesita un transporte masivo, no un transporte ligerito como es, uh-huh, como bien lo dices, es el tren. Y hay otras, por ejemplo, la línea 4 que hoy termina en Martín Carrera es una línea que tiene que llevar hasta el Estado de México, porque eso va a ayudar a desfogar Indios Verdes, que es el lugar donde está entrando la mayor cantidad de gente por el norte de la ciudad. Necesitamos pensar en qué pasa en el poniente, lo decías ahorita en la pregunta con el tema de Cuajimalpa. La verdad es que Observatorio, es más, cruzando el periférico solo llega la línea 1. Observatorio tendría que llegar la línea 9 y la línea 12. Y de Observatorio a Santa Fe tenemos que hacer un trazo que sea correcto. No puede ser el tren México-Toluca, pues eso fue un absurdo como se planteó, como se hizo. No puede ser, el cablebús, basta por subir por Constituyentes y ver cómo se están haciendo las bases en Escuadra, sí, para saber que eso es un peligro y que está mal planeado. Necesitamos realmente un transporte Observatorio-Santa Fe, como dices.
Bueno, pues vamos a seguir, Salomón, si nos lo permites, conversando contigo en estas semanas. Yo quisiera nada más un último punto, porque las campañas en parte, por supuesto, tratan de las propuestas, de la experiencia de gobierno de cada uno de los candidatos y candidatas, pero también, y tú eres un hombre de estrategia, sabes que uno de los retos cuando hay un partido, como el caso de Movimiento Ciudadano, es pues romper la idea de que es una elección entre dos, ¿no? Que es lo que mucha gente, empezando obviamente pues por los partidos mayoritarios, es la historia que ellos quieren contar, que lo que está en juego es continuidad o cambio, y eso pues reduce las posibilidades de una tercera vía como la que tú ofreces. ¿Qué le dirías a la gente sobre eso?
Mira, tienes razón, Mario, porque además ese ha sido el intento de mis contrincantes. No me quieren subir en la contienda, yo creo que les da miedo discutir realmente el fondo de las cosas y es más fácil abreviarlo en esos adjetivos, ¿no? En decir o le seguimos o no. Yo lo que te digo es que esta es una ciudad inteligente, es una ciudad que no se conforma. Veo a una juventud con mucho interés, no solo en escuchar, sino en ser escuchados y poder participar de las soluciones. Y yo creo que es ahí, es en la juventud donde tenemos que lograr una de dos. O bien entusiasmar con lo que sí puede ser, o bien indignar con lo que no es normal en esta ciudad. Que no es normal que estemos respirando aire sucio todos los días, no es normal que subirse al metro no sea poder llegar con seguridad a tu hogar. No es normal que las mujeres no puedan salir a la calle sintiéndose en paz. Y esa indignación es que puede llevar a la juventud a tomar una definición. Ahora, ¿qué te diría, Mario? Vean el debate el domingo. Muy bien. Y que la gente juzgue si realmente son dos opciones o realmente hay una opción que puede capitanear el barco en tiempos de tormenta.
Muy bien, pues Salomón, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
El agradecido soy yo, Mario, Ana, bonito fin de semana y vean el debate, por favor.
Gracias, sí, importante verlo. Y también otra vez, Ana, tú traías aquí, Ana, señal, el tema del agua, que es una preocupación, el tema de la seguridad de la ciudad. Yo creo que hay mucho material, pero por eso es que tendrán que ser varias conversaciones, ¿no?
Así es.
Pero siempre es interesante escucharlos de viva voz. 8:48, tenemos más mensajes, querida Ana Ceseña, a ver.
Así es, Mario. Muchas gracias por el programa de hoy, mucha información y excelentes contenidos como el viernes de Ciencia con Fedro. Lástima que Ana se despide, les deseo mucho éxito. Es José Luis Vázquez Martínez, gracias por sus mensajes.
Yuli Soto, que nos propone que compartamos una foto, ahorita la subimos con mucho gusto.
También Gabriela desde La Paz, Baja California Sur. Buenos días, saludos a todo el equipo de Radar, en especial a Ana Jasso, que le vaya muy bien a sus nuevos proyectos.
Gracias, gracias. A Edgar, dice Ana Jasso, que venga lo mejor y mucho éxito, y sí te voy a extrañar. Abrazo grande a todos en cabina.
Y Eduardo, hola, buenos días. Una lástima perder a una de las voces con mayor tradición y con mejor dicción de Ibero 99. Pero que sea para bien y que siempre haya éxito y felicidad en cualquier proyecto que emprenda Ana Jasso. Un abrazo y los mejores deseos siempre.
Gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias. Y también Arturo Berber, suerte a Ana en el proyecto nuevo y gracias por todo. Adiós, vaquera, dice.
Oh. Y bien, colgando mi sombrero.
Mario, vamos con Luis Royce en este viernes.
Radar 99. It's okay. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about?
It's only fragments.
Y lo que estamos escuchando es de la película de Dune, parte 2, y ya tenemos a Luis Royce en cabina para que nos platique. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Ana, ¿cómo estás? Mario y Ana, ¿cómo están? Oye, me uno a la petición de que Ana no se vaya, entonces vamos a poner ahorita la música de Hans Zimmer, que es así toda épica, para que la casa Atreides le diga a Ana que no se vaya, ¿no?
Me encanta la propuesta.
Excelente. Oigan, pues miren, para platicarles de esta película... La segunda parte de esta cinta del director de Quebec, originario de Quebec, Denis Villeneuve, Dune, la parte 2, porque pues era tan larga la historia que la tuvieron que dividir en dos partes. La primera hace 3 años que se exhibió y rompió récords de todo tipo, de exhibición, en salas, en IMAX, en formato IMAX. Es una de las películas que pues hizo que este formato grande, mucho más costoso también, tuviera un gran éxito. Ahorita lo vuelve a hacer, incluso supera la primera película. En estos momentos, ahorita la taquilla mundial de esta cinta ya ha juntado más de 384 millones de dólares, y pues ya se espera, ya por parte de la Warner Brothers, que es la distribuidora, y la parte de todos los fanáticos de esta película y de esta historia, pues ya la tercera parte, que podría ser como algo que cierre todo este ciclo, que se trata justo de la historia de un personaje que es Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, este actor estadounidense, de su padre es francés, entonces por eso habla muy bien francés y todo su apellido, que es el ascenso del héroe y el descenso del héroe, ¿no? Este chico que forma parte de una casa aristocrática, y de ahí tienen que emigrar a un planeta, que el planeta se llama Duna, por supuesto, por eso es el nombre de la película, un planeta desértico, donde hay una sustancia que es la más codiciada del universo. En ese planeta hay una población que son los Fremen, que es una población nativa de la zona, que se niegan, ¿no?, a que los invasores lleguen a extraer la especie, que es esta sustancia valiosísima. Y de eso se trata esta lucha entre todas las diferentes casas que existen en este universo creado por el escritor Frank Herbert, que luchan por el poder y por el control de la sustancia más valiosa del universo. Algo que pues ahorita incide mucho, ¿no?, lo que estamos viendo, la guerra en el Medio Oriente, ¿no?, los problemas en Rusia. Esta historia es una historia que cuenta la historia de la humanidad también. Frank Herbert la escribió en los años 60, cuando ya empezaba estos temas sobre la ecología. Él incluso tuvo estudios en ecología. Y ya se hablaba, ¿no?, de qué iba a pasar cuando el efecto invernadero, este sobrecalentamiento global que iba a suceder en la Tierra. Entonces esto es un poco la historia. También él era muy obsesionado con las casas aristocráticas europeas, entonces por eso salen millonarios que se están peleando entre sí, que buscan siempre la sustancia más valiosa del mundo. Entonces, eso no coincidencia con la realidad, pues no, ¿verdad? Pero, o sea, todos los millonarios excéntricos que se pelean por qué cosas más podemos obtener y además salir a las estrellas, ¿no? Como el día de ayer que vimos que Elon Musk con éxito lanzó su cohete a la Luna, para que vayamos a conquistar más planetas y vayamos a destruir más planetas, ¿no? Entonces, un poco esa es toda la historia, muy resumida, pero Dune Parte 2 es un espectáculo visual impresionante. Tiene que verse en la pantalla más grande que puedan. La misma proyección en IMAX ha hecho que suba mucho esta tecnología, ¿no? Ya casi todas estas películas de esta magnitud, pues las están lanzando estos formatos, que ha hecho que la taquilla suba muchísimo en un año muy complicado, este año para el mundo y por supuesto para Hollywood, un año donde esta es la primera película como exitosa del año, pero que viene como una gran sequía de cintas por estrenarse, por lo que habíamos platicado antes, ¿no? De la huelga de escritores, de la huelga de actores, pues ya vamos a empezar a ver ese fenómeno. Incluso la decisión de Warner de posponer el estreno de Dune Parte 2 a este año, pues les funcionó, porque yo creo que va a ser la única película que va a tener este trancazo de taquilla y este impacto que está teniendo. Ya queremos ver el próximo año, ¿no? Todas las nominaciones a esta cinta, no solamente en la parte visual, pero en la parte de dirección, la parte de música, la parte de fotografía. Es un espectáculo increíble que habla de un tema, pues un tema que siempre estamos nosotros como seres humanos viendo ahora, en la actualidad.
Oye, pues suena muy bien y seguramente que vayan ensayando sus discursos de aceptación del Oscar por el próximo año, como lo que nos estás contando. Gracias, querido Royce.
Y igualmente.
Te encargamos lo de la épica.
Claro, sí. Ahí lo vamos a hacer.
Órale, gracias.
Que estén muy bien.
Gracias, Luis Royce, como cada dos semanas con nosotros, para hablar de cine, para hablar de cultura popular, de los temas que conoce y nos comparte como él solo sabe. Bueno, ya casi nos vamos. Y bueno, vamos con Ernesto, a ver los últimos minutitos. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, para comentarles que inició ya la conferencia matutina allá en La Paz, Baja California. El presidente, pues, hace el reconocimiento a Víctor Manuel Castro, gobernador morenista allá en esa entidad. Le agradece su estancia y el gobernador también devuelve la cortesía con también halagos al presidente. Luego de presentarse el informe de seguridad, el almirante Rafael Ojeda toma las palabras muy brevemente solamente para dar a conocer el informe sobre seguridad y lo hace de manera muy, muy, muy breve. En ese momento el presidente ya inició con lo que es el cierre de su clase en esta semana, la clase de historia, que hoy hace paralelismos entre lo que es Francisco y Madero y el presidente Juárez en lo que corresponde a la clase del día de hoy. Todavía nada del examen, seguimos nosotros aquí muy atentos también, pues con las emociones encontradas entre la clase, el adiós de Ana, todo el día de hoy, un viernes un poco agitado.
Bueno, oye, no duermes pensando en que un día te hagan examen de la mañanera.
Así es, mi querido Mario, estoy con las uñas que ya no tengo.
No, ya vi la foto que mandaste hace rato, sí, se ve que está muy duro el estrés. Gracias, Ernesto.
Muy feliz fin de semana y buena suerte, Ana.
Muchas gracias.
Y pues ya casi nos vamos ahora sí, querida Ana. Yo solo voy a decir, no te voy a ver porque si no voy a empezar a llorar, porque vas a empezar a llorar tú y vamos a terminar llorando entonces aquí. Que lo extraordinario de este trabajo, además de combinar periodismo con alumnos, con alumnas como Ana, es verlas crecer. Y si alguien creció en estos 5 años, fuiste tú en todos sentidos, en lo profesional, el manejo de la voz, el manejo de las noticias, las entrevistas, así ha sido espectacular y un privilegio compartir este tiempo contigo, con Ana, que es la nueva generación. Decíamos, contigo se cierra un ciclo y que vaya manera de cerrarlo. Agradecerte tu profesionalismo de todos estos años y, bueno, pues qué lujo quien se lleva ahora esta etapa profesional contigo, que no podría estar en mejores manos que con Ana Jasso.
Muchas gracias, Mario. Perdón si se me corta la voz, pero estoy muy feliz de haber formado parte de este proyecto. Aquí no sabe, este proyecto inició en una clase con Mario Campos. Fuimos 6 locutores al principio y sí, crecí mucho. Agradezco a Isra, a todo el equipo, a Vania, Diego, Santi, todos los que pasamos por Radar 99, a mi familia, a mi novio, a mi hermana, a mis amigos, Moni, Jime. Estoy extremadamente feliz, a todos los radioescuchas. Es mi momento más sensible porque es un proyecto
muy importante para mí, que me vio crecer. Y pues espero un día regresar. Con unas giras.
Siempre estarán las puertas abiertas para ti, por supuesto.
Sí, muchísimas gracias.
Yo también quiero decir algo. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Fue todo un honor. Me acuerdo que apenas cuando entré a Radar, yo dije, wow, yo quiero hablar como Ana. De verdad, yo estaba así sorprendida. Dije, wow, es que se ve súper profesional. Y pues sí, muchísima suerte en todo. Aquí te vamos a extrañar mucho.
Muchas gracias. Y pues muchas gracias a la Ibero, al rector que nos empezó con este proyecto tan bonito, a Rox, a los directores, a todos. La verdad que también es una plataforma que le da a los estudiantes pues aprender, ¿no? Y espero que se encuentren a un profesor como Mario Campos, como el More, también que les enseñe, ¿no? Y que tenga esa dedicación a tener paciencia y a guiar a los alumnos. Y pues sí, voy a un proyecto nuevo, un trabajo nuevo, que pues por los horarios ya no me permite estar acá, pero pues siempre será un gusto escucharlos ahora.
Pues muchas gracias, Ana. Y gracias a usted por sus mensajes, por todo lo que se comunicó con nosotros. Se nos quedan algunos de los mensajes acá, pero gracias por mandarle tanto cariño a Ana, que lo merece y lo recibe, por supuesto. Y gracias por formar parte de este proyecto que seguimos. Que por cierto, la próxima semana vamos a estar cumpliendo 5 años. Justamente ¿sí? La próxima semana, el 20, vamos a estar de fiesta celebrando 5 años, cosa que nos da mucho orgullo y que seguiremos construyendo esta propuesta informativa desde la Universidad Iberoamericana en este programa que es escuela, que es al mismo tiempo escuela formadora de gente como la que usted escucha y la que no escucha, pero que también forma parte de este proyecto y esta mirada que le ofrecemos desde la Universidad Iberoamericana de cómo entender lo que está pasando en México y en el mundo. Con esto nos vamos, querida Ana Ceseña.
Nos vamos, pues, tristes, ¿no?
Pero
nostálgicos.
Nostálgicos, sí, pero contentos también de haber podido compartir esta experiencia. Gracias, Axel, gracias, Isra, y gracias, Ana Jasso.
Gracias a todos, yo soy Ana Jasso y nos escuchamos algún día.
Algún día, seguramente aquí nos volveremos a escuchar. Ana, yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9 con la información relevante que necesitas saber.